Ok, hermano, Dios les bendiga. Traje unos CD de música de un grupo de jóvenes de la iglesia que grabaron este CD. Está hecho profesionalmente. Yo lo vendo a $12, pero llegando acá lo estoy dando a $8. Pero lo que no vende, el pastor Willis lo va a comprar para dárselo después a 12. Entonces mejor cómpremelo a mí a 8 porque él quiere ganar demasiado. Pero él es judío, digo, ok. Pues hace una bendición estar aquí, hermanos. Espero que usted esté contento también. A ver, levante la mano todos los que están contentos. ¿Por qué se quedaron como? ¿Pensaron que iba a ser yo lo que hace Elmer Fernández? Que no es que por malo se enfermó. Levante la mano todos los que están tristes. ¡Ah! Ok, qué bendición, hermanos. Vayan, pónganse de pie, por favor. Esta es mi intervención número 13 y esta noche va a ser la número 14. Si en un lugar le sacan el jugo a uno es aquí en Panamá. Y los hermanos piensan que venimos de vacaciones. Segunda de Corintios, y todavía el pastor me quiere llevar a la radio, qué bárbaro. Segunda de Corintios 5, versículos 6 al 10. Oren por hermano Fernández, estaba muy mal. Ayer hablé con él, dos, tres palabras nomás, no sé cómo amaneció, pero dos, tres palabras para despedirme y apenas habló, creo que tenía fiebre. Y oren por él porque padece mucho de esta bronquitis y usted sabe que neumonía y todo eso es bien peligroso. Su mamá murió de eso, problemas respiratorios. Por eso es que él tiene pánico cuando le da esto y se pone muy mal. Oren por él, por favor. También ellos viven allá donde cae nieve. Y ahí donde cae nieve es horrible. Yo creo que ahí mandan a los que se portan mal. Yo por eso vivo ahí en el sur de California. Y aunque ha estado lloviendo, pero la lluvia no es nada. Pero ellos viven allá donde está nieve, muy frío. Y con esa, con una de bronquitis, pulmonía o neumonía es bien peligroso. Pero oren por él, por favor, amén. Porque tiene que regresar allá, no se escapa de regresar a ese clima. Y esperamos que la medicina que esté tomando le haga bien. Creo que les anunciaron que iban para el funeral del pastor Dr. Rolando Garlic. Mañana van a predicar ambos y van a estar ahí con la familia. Y oren por ellos y por la familia Garlic, que están pasando por este momento de prueba. Que el Señor les dé fortaleza. Ok, bueno, segunda de Corintios 5, versículos 6 al 10. ¿Están ahí? Vamos a leer, yo leo el versículo 6, todos el 7, yo el 8, todos el 9 y después todos el 10. Lo vamos a leer despacio y pausadamente, hermanos. No vamos a ir a la carrera, ok, por favor. Dice así: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, todos. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, todos. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, todos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a orar. Padre, bendice la lectura de tu palabra y bendice la predicación de ella. Úsame a mí como instrumento en tus manos y glorifícate en esta hora en el nombre de Cristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. El título del mensaje es El cristiano y las metas. El cristiano y las metas. Algunos creen que no es muy cristiano tener metas y viven bajo la filosofía, pues yo lo que el Señor quiere hacer, porque yo quiero glorificar al Señor, y no tienen metas. No tienen propósitos. Pero yo voy a enseñarle que la Biblia nos da pautas para ponernos metas. Y voy a enseñarle la importancia de tener metas en la vida, metas en la vida cristiana. ¿Cuál es la meta para los líderes cristianos? La meta principal de todos los cristianos es agradar a Dios en todo. Pablo dice ahí, hermanos, en el contexto de lo que leímos y el versículo que leímos, dice versículo 9: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, ¿qué dice? Serle agradables. ¿Agradables a quién? A Dios. ¿Sí están aquí, hermanos? Entonces Pablo dice: así que vivimos confiados, versículo 6, siempre, sabiendo, entre tanto que estamos en el cuerpo, o estemos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Míreme acá, él dice: estamos confiados que presentes o ausentes andamos por fe, no por vista. Lo que está diciendo él, que quitemos esa mentalidad de que si me pongo meta ya no estoy por fe. Dice: estés vivo o muerto, por fe andas. Es más, nadie, aunque tenga metas o no tenga metas, anda fuera de la fe, porque nosotros los cristianos siempre andamos en fe. Lo que pasa que andando en este camino de la fe, tenemos que procurar serle agradable a Él. La pregunta entonces debe ser: ¿cómo puedo agradar más al Señor? ¿Qué puedo hacer para agradarle a Él? Y también la palabra de Dios dice, hermanos, en el versículo 10, que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y que cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí mismo, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. En otras palabras, mírame acá: lo que vas a hacer, hazlo ahora mientras estás con vida, porque cuando llegues allá, no importa lo que hagas allá, el juicio va a ser cuando estés aquí, de acuerdo a lo que hagas cuando estés aquí. Y muchos no viven para ese día. Muchos no ocupan su vida, no ocupan sus talentos, no ocupan las oportunidades que Dios les da para cumplir los propósitos de Dios mientras estás aquí. Entonces no hay una contradicción en ser cristiano y tener metas. De todas maneras, todo lo que logres de acuerdo a las metas que te haya puesto va a ser por la gracia de Dios. Porque nada hacemos por nosotros mismos. La meta de cada cristiano entonces debe ser agradar a Dios. Las metas pequeñas nos llevan a alcanzar la meta principal de agradar a Dios sobre todas las cosas. No hay conflicto con tener metas y confiar en Dios para cumplir esas metas. Una complementa a la otra. Van de la mano. Sin Cristo, hermanos, nada podemos hacer. Cristo lo dijo: separado de mí, nada puedes hacer. ¿Están conmigo? De todas maneras, quiero enseñar un versículo. No he entrado al mensaje, hermanos. Estoy tratando de quitar esa falacia, esa mentira de que no hay que poner metas. Yo voy a ser fiel al Señor y que Él haga como Él quiera. Él va a hacer como Él quiera de todas maneras. ¿Pero qué estás haciendo tú para agradar tú al Señor? Ve ahí, Romanos 11:36. Esto está matando la obra del Señor. Hay iglesias que no tienen metas, no quieren cumplir propósitos. Existen solamente por existir. Romanos 11:36.
Muchas veces vienen los jóvenes y me presentan una lista y me dicen: pastor, yo me llamo al ministerio y estoy buscando la mujer que va a tener el increíble privilegio. Y no me presentan una lista de todo lo que quieren. Y la verdad es que al ver esa lista, lo que pasa es que están equivocados en muchas áreas de su vida, pero refleja que lo que ellos no quieren es batallar, quieren el producto ya terminado. Y pero se pasan cantando la canción. estoy orando. Oiga, hermano, ¿qué pasó? Ya, ¿verdad? Ya le tira bueno. Y tal y se casa, estoy orando. Detén la canción, estoy orando. Mira, en casa se prueba tu cristianismo y el mío. De lejos, todos somos tremendos cristianos. De lejitos somos tremendos cristianos. Mira, no tengo que hablar con nadie, no tengo que rozar con nadie, no tengo que tratar con nadie. No, hombre, yo soy un tremendo cristiano. Pero comienza a vivir con alguien 24/7. Estuvimos en una reunión y llevé a unas cuantas familias y todos éramos parejas, con excepción del muchacho que se acaba de graduar del seminario y ahora está ayudándonos allá. Jonathan vino a la iglesia cuando tenía 7 años y un poco antes de irse al colegio, él fue con nosotros a este viaje y éramos todas parejas y él era el único mujer. Iba rumbo a prepararse para servir al Señor. Y al fin de la semana, Jonathan me dijo, pastor, ¿sabe qué? Yo sé por qué los eunucos no se quieren casar. Y yo le dije, ¿de veras? A ver, dime, hijo. Y me dijo, son cobardes. Y yo le dije, a ver, explícame. Me dijo, pastor, yo soy el único soltero aquí esta semana. Yo me estaba dando cuenta de las parejas. Me dijo, a veces es difícil, ¿verdad, pastor?
Dije, sí, a veces es difícil.
¿Pero por qué dices eso? Ese joven muchacho me dijo, es que, ¿sabe, pastor? Yo creo que tienen miedo. Son cobardes, tienen miedo que si se casan van a encontrar que no eran tan buenos cristianos como se creían. Muchacho, yo dije, carne y sangre, no te reveló esto, ¿verdad?
Usar esos versículos para quedarnos sentados, porque el Señor añada y el Señor dice, yo voy a añadir lo que yo quiera, pero quiero usar tu boca, quiero usar tus pies. Por eso te he mandado allá, porque otro más no va a llegar allá. Tú vas a estar allá. Yo no estoy en competencia con ninguna iglesia en ninguna parte del mundo. Yo lo que estoy tratando de cumplir son las metas y los propósitos que Dios me ha dado a mí. Cada pastor tiene su propia visión. Por eso es que pastores no se pueden gozar por las victorias de otros, porque se comparan y se miden con lo que otros están haciendo. Hay un hermano que nosotros mandamos a Anchorage, Alaska, un hermano mexicano de Michoacán. Imagínate, la temperatura el otro día estaba menos 48. Me dijo el hermano bromeando: voy a dormir adentro del refrigerador porque está más caliente. Él nunca va a pastorear una iglesia de más de 10 personas. Él no puede salir a las calles como usted y yo salimos a las calles. Una vez llorando, me llamó llorando, estaba un poco desanimado. Yo le dije: hermano, yo me sentí mal en realidad. Algunos creen que lo mandé para allá porque era un mal miembro. Él fue porque el Señor lo guió allá. Y entonces le dije: hermano, mejor véngase, regrésese. Véngase con su familia, agarre ánimo un par de meses y buscamos la dirección del Señor. A lo mejor necesita ir a otro lugar. Y él lloró más entonces. Y me dijo: pastor, por favor, no me pida eso. Si estoy desanimado, si estoy triste, yo le estoy llamando a usted para que ore conmigo, para compartir con alguien. Aquí no tengo a nadie con quien compartir, pero nunca para renunciar al llamado que Dios me ha dado. Y el hermano Cerda, tú sigue ganando almas, sigue discipulando. Gente viene, trabaja por una temporada y se regresan a México, regresan a Colombia, regresan a otros países o a otros estados de los Estados Unidos, porque solo vienen por temporadas. Y dije: tu ministerio va a tener que ser un ministerio de ganar el mayor número de almas como sea posible y dejar que el Señor esas almas se las lleve y la semilla que tú siembres de la palabra de Dios en sus corazones germine para salvación de ellos. Pero esa gente que viene de todo el mundo hispano necesita oír de Cristo. La gente ahí trabaja 16 horas diarias porque no pueden ir a divertirse, no pueden salir a pasear. Trabajan en las canerías empacando pez, mariscos y pescando. Muchos ahí encuentran la muerte, pero gracias a Dios que hay un mexicano ahí que le va a hablar a los que hablan español de Cristo. Él es un héroe. Tal vez no lo vas a oír predicar en una conferencia de fuegos, o nunca lo vas a oír dando una conferencia de cómo edificar una gran iglesia, pero él tiene meta de ganar al mayor número de personas como sea posible. Yo no estoy por números. Él no puede tener números. Algunos le dejaron de ayudar porque no tenían números. Hermano, esos pastores están, mejor ni voy a decir porque voy a pecar, están sin cerebro. No, dice que no está produciendo. Pero yo creo que cada hombre y cada mujer debe hacer todo lo que puede donde está para alcanzar al mayor número como sean posibles. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos metas? No hemos proyectado a tirarle a nada. Y a propósito, estás teniendo éxito porque no le tiras a nada, nada le has pegado. No he entrado al mensaje, ahorita entro. Te voy a dar tres razones importantes para tener metas. Tres razones importantes para tener metas. Número uno, las metas dan dirección. Las metas dan dirección. La meta, cuando tú pones una meta, escúchame acá, más que una predicación, es una enseñanza o predicación, como quiera llamarla. Te voy a enseñar y cuando te quiera golpear te predico. ¿Está bien? Las metas dan dirección. La meta, cuando usted pone una meta, la meta se convierte en el rumbo a seguir. Dame un micrófono, no sé si me pueden dar uno. La meta se convierte en el rumbo a seguir. Por ejemplo, si yo voy en la vida, yo voy para allá. ¿Para dónde vas? Pues no sé, pero voy para allá. Otro va, ¿para dónde vas? Para allá, pero ¿para dónde? No sé dónde caiga. Pero si yo tengo una meta, No estoy ahí todavía, pero le he pedido al Señor que me dé una visión. Tengo una meta. ¿Para dónde vas tú? Voy hacia allá. Es como cuando le preguntas a un joven: ¿vas a estudiar? Sí. ¿Qué vas a estudiar? No sé. Estoy estudiando. ¿Qué estudias? A saber. Pastor, ¿estás pastoreando? Sí. ¿Qué quieres lograr? No sé, lo que sea, lo que caiga. Buenas tardes, hermanos. Así van los pastores. Y después te quejas que tu gente no te sigue, que tu gente no te apoya. Y tu gente pregunta, pero no sabemos ni para dónde va, ni lo que quiere. ¿Y cómo vas a guiar a ciegos si tú mismo estás ciego, pastor? Aquí hay padres que no tienen metas, aquí hay jóvenes que no tienen metas. Algunos están contentos más con que respiren hoy. Estás desperdiciando aire y espacio que otro puede usar. Mejor muérete. Si no, ¿para qué va a servir tu vida? La meta se convierte en el destino al tratar de alcanzar aquella meta. Mírame acá. Si mi meta, yo vengo de Long Beach, California. Si mi meta es llegar a la ciudad de Long Beach, debo saber que quiero ir no solamente a Long Beach, pero a Long Beach, California, y no a Long Beach, Florida. O Long Beach, Nueva York. Porque encontré un Long Beach allá y otro Long Beach en Florida. Tengo que saber a cuál Long Beach voy. Pues quiero ganar almas. ¿Pero cuántas? ¿Cuál es tu meta? Cuando sé la meta, entonces me da dirección. Al darme dirección, yo puedo hacer metas cortas que me van a llevar ultimadamente a la meta principal. Mírame acá, que es agradar a Dios con mi vida. Si Dios se agrada con un alma que ganes, no me digas que Dios no se va a agradar si ganas 20. Es que yo nomás quiero hacer lo que traiga gloria a Él. Por eso yo dejo los resultados al Señor. En 5 años gané uno, pero Él está agradado. Tú estás como implicando que el que ganó 1,000, Dios no se agradó. Doctor Haas decía: prefiero ganar 2 de 100 que 1 de 1. Los que critican las iglesias que ganan almas dicen: a ver, ustedes han ganado tantas almas, a ver, ¿dónde están? Pastor Salazar dice: yo no sé dónde están, pero sé para dónde van. Y además, muchos de nosotros no ponemos metas porque nos hemos engañado nosotros mismos. Pon metas para que tengas dirección, para saber si has dado o no has dado al blanco que te trazaste. Las metas proveen dirección específica de la visión que tenemos. Una meta, oiga, es un sueño con fecha para lograrlo. Es lo que es una meta. Es un sueño, es una visión. Que le pones tiempo, que le pones fecha. Porque aparte de eso, eres un soñador idealista que nunca va a llegar a nada. Pero si tú pones una fecha y dices: para final del año, para el año tal, por la gracia de Dios quiero lograr esto, el Señor te lo puede conceder. Hace como 12 años, yo tenía 8 años pastoreando la iglesia. Yo hace como 12 años me propuse la meta de que cuando yo cumpliera 20 años, primero me puse la meta que iba a estar pastoreando cuando pasaran 20 años la misma iglesia. Yo dije a la iglesia: yo le he pedido al Señor y tengo la meta que cuando cumpla 20 años de estar en la iglesia, por lo menos 20 hermanos hayan salido de nuestra iglesia para pastorear, comenzar o servir al Señor tiempo completo en alguna iglesia. ¿Sabe cuánto llevamos? 25. Y me falta una semana para cumplir los 20 años. ¿Cuánto le tardó? 12 años. Para que muchos de ustedes ponen metas para ya, como que si fuera McDonald's. Ya. No, hermano, ponte metas. Yo dije, ahora fíjate todo lo que implica. Implicaba ir todos los lunes, todos los martes, llevar un grupo de hermanos al instituto bíblico. Cuando vino el tiempo, implicó comenzar un instituto bíblico. Pero si no tuviera la proyección de haber mandado 20 hermanos, por lo menos, nunca lo hubiéramos logrado. Pastor, ¿y qué si hubieras mandado solo 10? Me la estaría gozando igual. Porque mejor es mandar 10 que ni uno. Lo que pasa es que muchos de ustedes son demasiado orgullosos para correr el riesgo de no lograr tu meta. Oh. Pago porque alguien me diga amén. Pero te apago los ojos de un trancazo. Mírame acá, hermano, eres demasiado orgulloso, porque es orgullo eso que no quiere poner metas, porque ¿qué si no la logro? ¿Cómo están, hermanos? ¿Está muy pesado por la hora? Por eso no hacemos nada. Pastor, para usted es muy carnal. Usted es muy humanista, muy materialista. Hermano, de todas maneras, lo que hago o no haga, lo hacemos para Él. Y si lo hago porque Él me lo permitió, lo hago. Y si Él no quiere que lo haga, me mata y ya. Por eso Pablo dice, no sean tontos, dijo. No andamos por vista, andamos por fe. Pero si voy a estar vivo, voy a hacer lo que es agradable para Él. Hermano, si es cierto, es mejor estar con el Señor. Pero no estás con el Señor, estás aquí. ¿Y qué vas a hacer mientras estés aquí? Había un hermano que una vez se paró aquí enfrente. Bueno, no aquí, pero allá en mi iglesia. Y dijo, le di mi vida para servir al Señor. Y le he dicho al Señor que si no le voy a servir, que mejor me mate. Y este ingrato se alejó de la iglesia por años. Yo nomás estaba esperando que la esposa me llamara para decirme que fuera al funeral. Pero un día llegó a predicar el pastor Aldana. Y el muchacho, Dios le tocó su corazón y se arrepintió. Y ahora está sirviendo al Señor, Dios lo está usando tremendamente. Ahora sí tiene una meta bien trazada. Ahora sí tiene propósito. Y hermano, el problema es nosotros que no tenemos propósito. Yo le dije a mi iglesia que yo cuando esté viejito, les digo, cuando yo esté viejito y ustedes también. Y usted dice, pero ¿por qué le dice eso? Porque mi meta es morirme ahí. A lo mejor me muera esta semana, pero ahí me voy a morir. Pero tengo esa meta. Es que muchos no planeamos, no tenemos la meta de decir, yo voy a vivir ahí, voy a estar ahí. Mi esposo y yo tenemos meta cuando estemos viejitos, cuando estemos ya ancianitos. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi matrimonio se desbarate. Entonces tengo que tener metas que vamos a llegar a ancianitos. Pero muchos de ustedes viven, pues no hombre, yo con que esté hoy este mes, ya estoy bien. Ya la hice otro mes. No tienes metas. ¿Cómo quieres ver a tus hijos? ¿Tienes metas para ellos? ¿Sí me están siguiendo, hermano? Hermano Ramos, estoy hablando español. Porque me quedan viendo como que estoy hablando en chino. Las metas proveen dirección específica de la visión que tenemos. Una meta es un sueño con fecha. Aparte de eso, eres un simple soñador, un idealista necio. Es como un capitán de un barco que alimenta la tripulación y deja al barco, que el barco flote en el mar. Y el barco va a la deriva y le preguntan, capitán, usted tiene un barco, tiene combustible, tiene una tripulación, ¿para dónde va? Pues nomás andamos flotando. Así están algunas iglesias, lamentablemente. Está el pastor con su familia sacrificando, pagando un local, miembros que están ahí. ¿Cuáles son los propósitos? No, nomás aquí andamos. Nos andamos gozando en el Señor. ¿Y qué has hecho? ¿Que no estar era suficiente? No. ¿Qué propósito tienes? ¿Por qué existes? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te salvó el Señor? ¿Ah? Las metas dan dirección. Número dos, son tres cositas. Las metas dan progreso. Las metas dan progreso. Recompensas. Ve Primera de Corintios 9, por favor. Primera de Corintios 9, versículo 24 y 25. ¿Ya lo encontraron? Entonces espérenme. ¿Están ahí? Fíjense el versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? ¿Pero qué dice? Pero uno solo se lleva el premio. Pero mire lo que dice después. Corred de tal manera que ¿qué? Que lo obtengáis. Porque la meta te da recompensa. La meta te da galardón. La meta, mi querido hermano, míreme acá, te dan progreso, te llevan a un lugar. Pablo, ¿por qué ignoramos la exhortación del apóstol Pablo, que está siendo inspirado por el Espíritu Santo? Y estoy usando la analogía de los que corren ahí en el estadio. Dice, ellos corren con el propósito de ganar. Y así corran ustedes. Para ganar. Estábamos en un campamento de jóvenes. Me voy a embolsar el billete porque va a venir el pastor Willis y me lo va a robar. Mírame acá. Fuimos a un campamento de jóvenes y jugábamos ahí. Los pastores nos metíamos en los diferentes equipos. Y un pastor me dijo, pastor Parada. Ya me fijé. ¿Qué le digo? Que a usted le gusta ganar. Le dije, hermano, a mí me gusta ganar y odio perder. Sí, lo veo muy, muy intensamente apoyando y animando a su equipo. Y dice, ¿y usted no está a gusto hasta que ganan? Le dije, no, y si perdiera me busco otro equipo. Yo no soy buen perdedor. Hay una filosofía que dice, sé buen perdedor. No, señor, un buen perdedor pierde toda la vida. Cuando yo pierdo y me ha tocado perder, a mí me da coraje. Por eso a veces yo voy a los partidos de básquetbol de mis hijos en la escuela y, hermano, están perdiendo y se están riendo. Y yo digo, ¿no te enojas? Y le digo al entrenador, tú no te enojas, por eso tienes una bola de perdedores. Usted ve a un equipo que gana y tiene por bravo. A mí no me gusta perder. Ni a Pablo le gustaba perder. Dice, corre de tal manera que lo obtengáis. Lo que me encanta cuando Pablo se despide, cuando está anciano, dice que le está preparando una corona de justicia que le dará el juez justo. Y no solo a mí, sino a quienes, a todos los que aman su venida. En otras palabras, mi querido hermano, en esta carrera no hay un solo ganador. Tú córrela para ganar, pero tú corres contra ti mismo, porque no tienes competencia contra nadie. Pastor, ¿usted entonces vive así tenso por las metas que tiene? No, hermano, si a libertad nos llamó Cristo. Mi lema es, yo voy a trabajar como que todo depende de mí, y voy a orar y confiar en el Señor sabiendo que todo depende de Él. Y en esta libertad andamos. En esa libertad andamos. Si para otro año mi asistencia es menos que la que tenemos ahorita, yo no voy a ser orgulloso para no admitirlo y aceptarlo, o regresar a mentir e inflar los números solo para quedar bien. Pero no por eso voy a dejar de tener metas. Pero he descubierto que si tengo metas, el tratar de alcanzar esas metas, aunque no las logro siempre, me han llevado al progreso. Pero si no tienes meta, de una vez le digo, no va a progresar. No va a progresar, porque la meta trae progreso. La meta te da dirección, la meta te da progreso. Ve ahí el versículo 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. ¿Pero qué, hermanos? Pero nosotros una ¿qué? Incorruptible. Así que yo, este es Pablo hablando, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice: yo no corro a la aventura, ni peleo golpeando al aire. ¿Cuánto han visto y les gusta el boxeo? ¿O han visto boxeo? ¿Cuántos han visto al pugilista tener enfrente a su contrincante y tirar para allá? ¿Ah? ¿Tú qué pensarías de alguien así, hermano? Aquí está su contrincante. Se me salió el pleito de la calle. Tú pensarías, qué tonto, le está tirando al aire. ¿Sabes que no ganan cuando es por decisión, por cuántos golpes tiraron, sino por cuántos qué? Pegaron. Y Pablo está usando esa analogía, dice: muchos de ustedes le están tirando al aire, ya has tirado mucho, estás hasta cansado y sudando. Y dice: aquel no está ni cansado, pero sabía que le estaba pegando. Pastor, vamos a tener compañerismo de pastores. No puedo, dice el pastor. Estoy muy ocupado. Como insinuando que nosotros que vamos al compañerismo de pastores somos una bola de haraganes que no tenemos nada que hacer. Y yo digo, perdóneme, no es menospreciar, perdóname. No es menospreciar, pero yo me pongo a pensar, este hermano pastorea 20 y no tiene tiempo de venir al compañerismo de pastores. Yo pastoreo casi 2,000 gentes y sí tengo tiempo de venir al compañerismo. Y yo no me cabe duda que está más ocupado que yo, porque yo en realidad casi no hago nada. Pero cada golpe que asesto lo doy bien puesto. Esa es la diferencia, hermano. Porque yo sí tengo metas, yo sí tengo proyecciones, yo sí sé lo que quiero lograr. Y lo que se ha hecho no lo he hecho yo, lo ha hecho Él. Pero el Señor vea a alguien y dice: este lo puedo usar, porque sí, va hacia algún lugar, y le voy a mandar a un montón que también saben para dónde van, y lo voy a agregar. Y el Señor ha formado en mi iglesia un equipo de hombres y mujeres que sabemos lo que queremos, sabemos hacia dónde vamos, sabemos nuestros objetivos. Y las metas que nos hemos puesto, que cada año yo se las doy a la iglesia, el 31 de diciembre yo le di a la iglesia cuáles son las metas y lo que yo quería lograr por la gracia de Dios a través del ministerio que Dios me ha dado en la iglesia. Yo me acuerdo cuando empezamos a dar a las misiones. A mí no me gusta esa, cuando anuncian las promesas. A mí me gusta cuando me preguntan lo de misiones, yo digo lo que damos actualmente realmente a las misiones. Soy realista, soy materialista. Algunos se jactan y se la gozan de lo que prometieron. Yo digo, pues la promesa, el papel aguanta con todo. Mi meta ahorita, desde el año pasado la traigo y no la he podido lograr, he fracasado. Pero mi meta es dar cada domingo, cada semana, dar $4,000 a las misiones. Esa es mi meta. He fracasado, pero estamos dando 3,600, 3,700, 3,800. Que si no la tuviera, no la obtendría. Y aunque he fracasado, son $16,000 al mes. A veces $20,000 al mes para las misiones. ¿Alguien está conmigo? Y yo te admito, he fracasado. ¿Cuánto le gustaría tener ese fracaso? Pero como eres demasiado orgulloso para admitir que no llegaste a lo que tienes de meta, yo se los puse este año. Le dije, hermano, mi meta sigue siendo 4,000 por semana, 4,000 por semana. Ya le vamos llegando. ¿Y qué va a hacer el otro año, Pastor Parada? 5,000. ¿Y a dónde va a parar? Hasta que el Dora ya no exista. O yo me muera. Pero míreme bien, porque mientras yo viva y Dios me ponga allí, yo voy a seguir teniendo metas para dar más y más y más a la obra misionera. Y mírame acá, y si se me va la mitad de la congregación y empezamos a darnos más 2,000 a la obra misionera, vas a oír también, y yo voy a ser honesto y humilde para decirte, ya solo damos 2,000 porque se me fue la mitad de la congregación, pero tengo la meta de dar 2,500. Y no me voy a quedar con la mitad de la congregación, tengo meta de ganar a otros 100. Y el siguiente año otro 100, aunque tenga que volver a comenzar, me voy a poner otras metas, porque lo que me trajo aquí me va a llevar allá. Porque todo está en las manos del Señor. Yo el año pasado, los pastores andábamos preocupados, porque el año pasado andaban diciendo que iban a sacar a todos los indocumentados de Estados Unidos. El pastor dice, me voy a quedar sin congregación. El hermano allá en Tennessee, mi hermano, perdió 100. No sé cuántos corría el hermano Patiño, ¿no? Perdió 100 miembros de un trancazo. Pero no porque perdí 100 me voy a poner a llorar. Tengo que ponerme otras metas y ahora sí preguntar si tienen papeles antes de traerlos a la iglesia. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí. Antes de invitarte a la iglesia y que te hagas miembro y un ministerio, ¿tienes papeles? No, entonces no, porque a ti te van a sacar. No vamos a preguntar eso, pero hermano, tenemos que tener metas. No tengas miedo. Yo sé que me estoy riendo y la estoy poniendo así para que no tengas miedo, cobarde. Es que voy a tener que admitir a mi iglesia si no llegamos. ¿Qué tiene? ¿O eres Dios tú? Por fe andamos, no por vista. El pastor está anunciando que quiere levantar $4,000 esta noche. Ponte a pensar. ¿Y qué si no los levanta? Pues no los va a levantar. Pero tampoco si no tiene metas, no va a levantar nada. Pero algunos no tienen valor de anunciar eso. Es más, cuando él anunció, algunos de ustedes dijeron, uy, se le pasó la mano al pastor. Mira, cállate y sácate la feria. La feria es el dinero. ¿Cómo dicen aquí? La plata. Sáquense la plata y cállense. ¡Vamos a orar! Yo digo, dejen de orar, sáquense el dinero. ¿A poco? Señor, bendice. Y con los $10 en la bolsa. Es más, los voy a dejar aquí, pero son para la ofrenda. Mírame acá. ¿Qué vas a orar? Señor, bendice la ofrenda. Deja de orar, ahí la tienes en la bolsa. Sácate todo lo que traes. Bueno, ese es otro mensaje. Si no tienes metas, oiga, agarra esto, tendrás mucha actividad sin ningún resultado. Que es ahí donde están la mayoría de iglesias. Y no cumplirás ningún propósito. Hermano, vuelta y vuelta y vuelta y haciendo y deshaciendo y haciendo y deshaciendo y haciendo y volvés y me levantaste polvo. ¿Y qué hiciste? Pues nada. Pero levanté polvo. Yo estaba orando por esta conferencia, aplicando lo aprendido. Eso quiere decir que debemos de poner en práctica lo que nos están enseñando. Entonces, cuando yo tuve la sesión de los pastores, ¿se acuerdan la sesión que tuvimos ahí? Yo le dije, pues ya, aquí nadie se va a ir hasta que no tomes decisión. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? ¿Cómo? Pues sí. ¿Para qué hablamos tanto y le damos tanta vuelta al asunto si no vas a hacer nada? Es tiempo que te pongas la meta y decir, sí lo voy a hacer y punto. Y vamos para adelante y vamos para allá. Y cuando llegues allá vas a decir, gloria a Dios, ahora sí sé lo que quiero, ahora sí he progresado, Dios nos ha bendecido. ¿Por qué? Porque ahora sé exactamente lo que quiero lograr. Por último, hermanos, si van a vender comida, pueden ir calentando la comida. Filipenses 3. La meta que tengo es darme un tremendo lonchezote ahorita. Filipenses 3, versículo 12. Las metas son una manera de medir el progreso. Ahora, las metas dan dirección, las metas dan progreso, las metas también miden el progreso. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya. ¿Están conmigo? Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Fíjense, mírenme acá, vamos a analizarlo. Pablo dice, no he alcanzado todavía y tampoco soy perfecto, pero prosigo, ¿a qué? A alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. Siempre uso esto como una ilustración. Yo soy del Salvador, orgullosamente salvadoreño. Andaba un día en México y le dije a una hermana en una casa donde me hospedaron, le dije, hermana, me he fijado que aquí en esta ciudad todas las casas y todas partes hay rejas, le digo, que es muy peligroso por aquí. No, dice, no es peligroso, lo que pasa, dice, que pasan por aquí muchos salvadoreños, dice, robando. Era un pueblo ahí en México donde todos pasan por ahí, pues sin qué comer, nada, pues se roban. Y le dije, hermana, le dije, tenga cuidado, Y dice, ¿por qué? Porque yo soy salvadoreño. Y la hermana en broma dijo, pues echemos llave a las puertas. Y dijo, ¿usted es salvadoreño? Y hizo así. Bueno, le dije, hay uno decente que el Señor ya salvó. Pero hermano, yo fui a Estados Unidos por la guerra civil. A familiares míos, amigos míos, compañeros de la escuela míos, los mataron. Fueron asesinados. En la escuela donde yo estudiaba, cuando estaba como en octavo, noveno grado, llegaron y colgaron 3 cuerpos afuera de la escuela en las palmeras y los quemaron. Y les pusieron un rótulo, así le pasará a cualquier joven que se meta en la política. Y yo tuve que ir para Estados Unidos en el año 1980. Huyendo de la guerra civil en El Salvador. Yo no iba muy contento. Yo estaba muy molesto. Llego a un país extranjero sin conocer el idioma. Saliendo de mi propio país, mi familia se dividió completamente. Eso fue la destrucción de mi familia prácticamente. Gracias a Dios que uno recoge los pedazos que quedan, pero se desbarata toda tu vida de un momento a otro. Llegas a Estados Unidos sin saber el idioma, otra cultura, tu familia destruida, huyendo, discriminación, no solamente del país de los Estados Unidos, pero de otros países. Los mexicanos nos miraban a nosotros como lo peor. ¿Alguien está aquí? Y tú tienes que decir, bueno, ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Me pongo a llorar y lamentar mi situación? Por algo me trajo Dios aquí. Y gloria a Dios que ahí encontré a Cristo. Y empecé a ver el propósito. Unos meses después de haber aceptado a Cristo, Dios me llama a predicar. Y entonces aquello que yo miraba como algo contrario, como algo triste, ahora puedo decir, no, Dios me trajo con propósito. Ahora soy salvo, ahora voy a ser un pastor. Y en lugar de vivir en el pasado lamentando mi situación, miro hacia el futuro y me tracé metas. Y uno cuando está joven tiene sueños y quiere lograr esto, quiere lograr aquello. Y uno sueña y va a estudiar y va a lograr aquello. Pero cuando vine a Cristo dije, ahora voy a cambiar mi sueño de lo que yo quería hacer para mí, hacerlo ahora para el Señor. No estoy diciendo de ninguna manera que soy un pastor exitoso, pero estoy tratando de serlo. ¿Por qué los del mundo sí tienen metas y nosotros no? Y algunos hasta predican que entre más pobre eres, más espiritual eres. Había un hombre que era conferencista, predicaba en las conferencias de la espada. Y era buen predicador. Y me acuerdo que estábamos, yo era entonces asistente del pastor Salazar. Estábamos afuera de la iglesia. Y yo, había un grupo de pastores y yo estaba con ellos. Y los pastores dijeron esto: oh, ese hermano está tremendo. Dijeron: wow, qué humilde ese hermano, por eso Dios lo está usando. Y otro dijo: no, dice, sí es cierto, dice, ese hermano sí, sí está tremendo, es un buen predicador. Y lo más que me gusta, dijo, que es bien humilde. Y uno dijo: no como Fernández. Fernández se cree mucho, muy, muy orgulloso. Y yo les dije: hermanos, dejen de estar hablando así. Le dije: es al contrario. Quien tú crees que es humilde es el orgulloso. Y el que tú crees que es orgulloso es el humilde. Por eso Dios lo ha levantado. No solo de tamaño, pero de posición. Por eso yo lo admiro al hermano. Mírame acá. No, ese hombre no está en el ministerio. No está en los caminos del Señor. Perdió su familia. No le deseo mal a nadie. Pero su orgullo salió a flote. ¿Alguien está aquí? Pastor, ¿por qué me está diciendo todo eso? Porque, hermano, nada hacemos nosotros, todo lo hace el Señor. Tú ves lo de afuera, pero el Señor ve el corazón. Y nosotros nos confundimos. Pero tu vida debe servir para algo. Entonces yo dije, pues si mi vida yo tenía sueños para hacer algo, yo quiero hacer algo también ahora para el Señor. No confundamos. No es sinónimo ser pobre con ser espiritual, o ser rico con ser orgulloso, o ser grandemente usado con ser orgulloso. Y el que no está siendo usado, ese sí es humilde. No, yo he encontrado que a veces los que andan más bajos son los más orgullosos. Porque la Biblia dice: el que se enaltece, ¿será qué? ¿Y qué dice la Biblia? El que se humilla será enaltecido. ¿No será que el que está enaltecido es el más humilde? Pero pastor, ¿qué si parece pero no es así? Entonces deja que Dios lo baje, porque la promesa es que Dios lo va a bajar. Yo soy tan orgulloso que yo hace muchos años me humillé delante del Señor. Porque soy tan orgulloso que no podría aguantar que el Señor tuviera que humillarme. Y darte el gusto a ti que tú digas: qué bueno que le pasó eso para que se le quite. No te voy a dar ese gusto porque soy demasiado orgulloso. Entonces hace rato le dije al Señor: Señor, aquí estoy voluntariamente, no necesitas pegarme. Tengo un mensaje que se titula la humillación. Y mírame acá. O te bajas y te humillas voluntariamente, o el Señor te va a humillar de todas maneras. Le dije: hay una escalera para bajar. O te bajas por la escalera voluntariamente, o el Señor te va a empujar. Pero que vas a llegar abajo, vas a llegar. Entonces le dije: Señor, yo me humillo delante de tu presencia, pero también sé que me trajiste aquí con un propósito. El balance en saber que Él hace las cosas, pero tener propósitos para nuestra vida. Quiero terminar, hermanos, dando unas sugerencias. Porque si no tienes metas, ¿cómo sabes si has logrado algo? La meta me da una medida de lo que hemos hecho. La meta, hermano, me ayuda para llegar a la meta principal de agradar a Dios. Te ubica, la meta te ubica dónde estás y hacia dónde vas. Y a propósito, no tiene que ver con riqueza. Tal vez en alguna ciudad se midan con edificios, si has logrado construir algo. Tal vez ahí en el campo, ¿con cuántos cercos has puesto? Tal vez puedas poner una meta: ¿cuántas puertas vas a tocar en la ciudad? En el campo, a ver cuántos perros me logro salvar que no me muerdan. Todo es relativo al lugar donde estás. A lo mejor no puedes tener una ruta de camiones, pero puedes tener un ministerio de burros. Andamos peleando porque si hasta aquel hace aquello, que aquel, uno predicó. Si tú no tienes un ministerio de camiones, de autobuses, no estás en la voluntad de Dios. Y allá un indio de allá, patarrajada del cerro, dijo: y aquí ni camiones hay. Ni caminos hay, dijo. Aquí andamos en burro, pues comienza un ministerio de burro. No, nosotros estamos allá donde hay río, donde hay agua, pues un ministerio con canoas. Ministerio de lancha. ¿Cuántas traes en tu lancha? 10. Son 10. Yo tengo hermanos en la iglesia que no tienen carro, no tienen camión, no tienen nada, y van a tocar puertas alrededor de la iglesia. ¿Y cómo traen a sus visitantes? Caminando. ¿Qué meta tienes? No des excusa, hermano. Cualquiera es bueno. Yo he levantado iglesias con autobús y sin autobús. He levantado iglesia con promociones y sin promociones. Ah, eso tengo que tocarlo. Pues yo no tengo tanta gente como fulano, porque él hace promoción y se viste de payaso y regalan tortas y dan dulces, y yo no creo en eso. Pues yo tampoco, ya somos dos, hermano. La última vez que yo intenté hacer promoción fue un fracaso, como 10 años. Porque por muchos años no había hecho, de repente se me ocurrió hacer una promoción, fue un fracaso. Dije, fuera promoción, no promociones, en mi iglesia no usamos promoción. Se acabó eso. Y tenemos cada semana 1,400. ¿Pastor, usted está en contra de promoción? No, estoy en contra de los que están en contra de la promoción. Porque es una excusa. Porque te llevas la vida criticando al que sí tiene promoción. Tú no haces promoción, pero no haces nada de todas maneras. Y aquí está uno que no hace promoción, pero no lo uso de excusa, sino que me pongo a trabajar igual. Y no tengo que criticar al que hace promoción a propósito. Los hermanos a veces de las rutas de camiones hacen promoción, y le digo, haz promoción si tú quieres. Me puedo vestir de payaso, vístete de payaso, no tengo nada en contra de eso, le dije. Lo que pasa es que en mi iglesia, porque se acostumbró a hacerlo así, no funciona. Pero si tú en tu ruta quieres vestirte de payaso, vístete de payaso, al cabo que eres uno ya. Un día tuvimos 300 visitantes adultos en la iglesia. Pastor Fernández estaba predicando. Él llegaba a predicar nuestro día del amigo. Y hermano Fernández dijo, wow, dice, nunca había visto tanto adulto visitante. Y me dijo, ¿qué diste de promoción? Le dije, hermano Fernández, nada. Puro ayuno, oración y trabajo. Ayuno, oración y trabajo. Sí se puede. Hay metas. Nosotros tenemos, lo más que hemos tenido nosotros en un día grande ha sido 2,060 personas. Perdón, 61. Andaba el diablo ahí. No, 2,061. Hemos tenido, lo más que yo he tenido. Alguien me dijo a mí, pero pastor, para la asistencia que usted tiene, usted debía tener 3,000, 4,000. Le digo, no, porque yo tengo otra filosofía. Yo un día quiero correr una asistencia de 2,000 personas en mi iglesia. Y mi filosofía es tener muchos días grandes de 2,000, de 2,000, de 2,000, hasta que 2,000 se vuelva en lo normal para nosotros. Y además yo no creo en gastar 15,000, 20,000 dólares en un domingo solo para tener 3,000 y después pasar como 6 meses pagando la deuda de algo que no puedo reproducir el siguiente domingo. Y en lugar de animar a mis hermanos a echarles más ganas, como no lo puedo reproducir, tengo hasta menos de los que tenía antes del día grande. Y la gran deuda y la frustración y el desánimo que a veces viene a los obreros. No tienes que hacerlo como yo lo hago, te lo estoy diciendo, porque deja de excusas. Y si usted hace promoción, por favor, siga adelante. No me tome en cuenta a mí, yo estoy loco. Yo sé hacer promociones, y enseñamos en el instituto que cómo hacer promociones en las rutas de camiones. Lo enseñamos, no estoy en contra. ¿Sí me entiende? Tengo que dar todo el rollo de explicación, porque van a andar diciendo que yo estoy en contra de promociones, y no es cierto. Quien quiera que oiga este CD, no es cierto. Estoy a favor de promociones. Ahí van tres cositas y terminamos. No ponga metas arbitrariamente. Las metas deben de ser relevantes, alcanzables y medibles. Relevantes, alcanzables y medibles. ¿Qué quiero decir con relevantes? que suplen una necesidad, que sirva para algo. Si no, ¿para qué tienes la meta? Eso es una advertencia. Segundo, alcanzable. Quiere decir que se pueden llevar a cabo. No pongas de metas cosas ridículas, exageradas, que solo producen frustración. Porque, hermano, por eso es que sería una tontería para mí poner la meta que a final de año voy a estar corriendo 2,000 personas. Sería ridículo. Corremos 1,400. Mi meta es que al final del año corramos 1,500 de asistencia. A veces mis asistentes me dicen: pastor, solo 100 vamos a crecer. Le digo: hermano, tenemos que crecer 200 y fijos cada semana, porque 100 se van a ir. ¿Ustedes pierden miembros? ¿O solo yo pierdo miembros? Yo ya estoy contando que 100 se van a ir, porque no les gustó una predicación, porque vino el hermano Ramos y predicó algo que no les gustó. Yo proyecto que 100 voy a perder fácil. Y como quiero correr 1,500, tengo que crecer neto 200 personas. Pero esa meta para mí es alcanzable, es razonable y es medible, porque voy a saber si están o no están, ¿no? ¿Alguien está conmigo? Casi me quiero atrever a decirle que mi meta es en 5 años más estar corriendo 2,000. No, yo 2,000 me los voy a echar hoy. Hermanos, ser razonable, medible y alcanzable. Ahora, esto no lo he anunciado a la iglesia, no le vayan a contar. Es algo que estoy pensando, estoy meditando, que el Señor me dé esa visión, que me dé esa claridad. Y yo sé que va a tomar trabajo, esfuerzo, comenzar ministerios. Pero ¿quién me quita que tenga esa meta? 5 años para tener 2,000. ¿Para qué quiere 2,000 personas? Más dinero. Hay que empezar por lo espiritual primero. Más dinero, ¿para qué? Para ganar más almas, más misioneros. Yo le digo a mi iglesia: hermanos, ya no, para mí ya no es una cuestión de ego. Es cuestión que ya vi lo que se puede hacer. Le decía a los pastores, y quiero que la iglesia lo oiga: cuando hay mucha gente en la iglesia, es bien fácil hacer un montón de cosas. Llega un misionero un día jueves y yo me levanto aquí y digo: hermanos, viene el misionero y tiene una necesidad. Vamos a darle una ofrenda más o menos para ayudarle en esta necesidad. Quiero que todos den $1. El misionero pobrecito se asusta cuando me oye que yo, el pastor, está animando a la iglesia a dar $1. Pero somos 600. 600 dan $1, ¿cuánto es? Entonces no maté a la iglesia, no maltraté a la iglesia, no dejé pobre a nadie en la iglesia. ¿Quién no tiene $1? Y como somos muchos, con un miserable dólar, aquel se va bien rayado. Rayado quiere decir que se fue bien servido. Él va contento con 100, con $600. Y cuando ya yo me cayó bien el misionero, y es una buena causa, ok, digo yo, vamos a dar por lo menos todos $1, pero algunos de ustedes pueden dar $20. Y hay aquí algunos que pueden dar 100. Y si tengo unos 10 que pueden dar 100. Y en una noche recojo $3,000. Que va a comprar un carro. Le faltan 3,000. ¡Pum! 4,000. ¡Wow! Pero si fuéramos 20. Yo le diría al misionero: pide tú por ahí, me mandas, ¿no? Entonces, por eso es que quiero más gente en la iglesia. Porque entre más gente, más dinero, más potencial, más obreros, más estudiantes, más misioneros. Ahora, más trabajo para mí. Pero Dios me ha puesto ahí con un propósito. Entonces, hermano, no lo veas solo por números. Yo sé que critican a los de Fuego de Evangelismo y los de la Espada, que solo por números. Sí, pero no saben las bendiciones que hay en los números. No solo por tener números. Ya fama, ¿para qué, hermano? Yo he predicado, no sé, en muchos países, en muchas conferencias. Es más, la iglesia más grande de los Estados Unidos es la First Baptist Church of Hammond. Y yo ya prediqué ahí también. O sea, yo ya prediqué, escribí libros, estoy en la radio todos los días ahí en el Caribe. Tengo un programa de televisión de media hora. Ya, ¿qué más? He escrito en las revistas. ¿Fama para qué? Si ya soy famoso. El Señor fue bueno me permitió temprano en mi ministerio lograr estas cosas que para algunos son metas. Yo creo en el Señor, quiere decir, te voy a llegar aquí para que quites todo esto del camino. Ya no vivas por estas cosas, son superficiales. Quiero que te concentres en algo más importante. Hermano, por favor, entiéndame. No me critique, se lo estoy diciendo de corazón. Pastor, si alguien se sorprende de lo que Dios está haciendo con este pequeño insignificante persona, soy yo. Pero yo he tenido que realizar, hermano Ramos, yo sé que usted se siente igual. Estoy aquí con un propósito y más vale que me ponga en la posición y acepte la responsabilidad que tengo. Y la otra que me iba lamentando que no soy capaz todavía, yo no puedo, y me siga chupando el dedo. Y la otra es que diga, bueno, estoy aquí, punto. ¿Qué voy a hacer aquí? Y Dios ahorita me está quitando ya la familia, ya mis hijas se casaron, ya quiero que se casen mis hijos, ya están haciendo los nietos, para quitar eso de un lado y dedicarme a lo que Dios quiere que yo haga. Tengo 48 años, no me aguanto porque voy a tener 55, 60 años y le pido a Dios que me dé salud, me dé fuerza para hacer lo que yo creo que Dios quiere hacer con mi vida. No he llegado todavía. ¿Y usted por qué cree que ya llegó, hermano? No se dé por vencido. Pablo dijo, no lo he alcanzado todavía, pero sigo adelante. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano Fernández nos exhortó a usted y a mí, ¿se acuerda? En la noche. Nos dijo, hermanos, manténganse humildes. Dios los está usando a ustedes dos. Manténganse humildes, que no se les suba. Yes, sir. Porque yo veo al hermano Fernández como aquel niño que yo conocí hace más de 24 años. Y no importa que él me traiga a la conferencia y que me dé el privilegio de predicar en una conferencia grande, yo sigo siendo aquel niño que ve a aquel hombre que Dios lo ha usado, y yo quiero ser usado también. Porque sabemos que el día que nos creamos que somos nosotros, y Pablo dijo, yo no quiero, habiendo sido heraldo, ser eliminado. Todo lo que hace el hermano Ramos, lo que hace el hermano Fernández, ya no es para él. Hermano Fernández, ya qué más fama quiere. Si acaso tiene influencia y quiere más influencia para ayudar a otros, animar a otros. Nosotros comenzamos el compañerismo de pastores ahí en el área del sur de California, porque hay pastores jóvenes que necesitan pastores que han estado antes en el ministerio para guiarlos. Se murió el hermano Hernán Cortés, se murió el hermano Garlic, solo queda Acevedo, hermano Mercado y hermano Mike Casillas en Puerto Rico. Hermano Willis, que pasó a la presencia del Señor. Quedan pocos ancianos ya, que hayan sido usados de una manera tremenda. Y hermano, nosotros somos los viejos ahora. De los dos más viejos que yo conozco, es Basilio Alfaro, que tiene apenas 62. Y mi gran amigo, hermano Joaquín Hurtado, que tiene 64. Y de ahí para allá, ya el hermano Fernández son los viejos. Y solo tiene 56. Por la gracia de Dios tenemos mucho que hacer, hermanos. Muchos de ustedes son más jóvenes que nosotros. ¿Ya estás cansado? ¿Ya estás cansado? Porque los jóvenes de hoy en día nacen cansados. Hasta para caminar son bobos. Ya no saben ni levantar los pies, así caminan. Le digo a un joven, joven, trae aquello, y va así. Y le digo, camina, corre, muévete. Y le hace, ok. Por eso me encanta ir a la iglesia del pastor Ramos, pero no el hijo, sino el papá. ¿Cuánto tiene? 74 años. El otro día me dijo, fuimos al aeropuerto, me recogió. Y me dijo el papá del hermano Abraham, 74 años tiene, no él, sino el papá, hermanos. Me dijo, hermano Parada, antes de llegar a la casa y llevarlo al hotel y ir a la casa a comer, voy a pasar a comprar algo. Está bien, hermano, lo acompaño. Y llegamos allá, nos bajamos y el hermano empezó a caminar para la tienda y yo iba atrás de él. ¡Qué tremendo! ¿Estoy mintiendo o no? Corriendo. Y otra, espéreme, hermano Ramos. Dice, hermano Parada, apúrese, dice. Si yo creo que yo estoy activo, imagínese el hermano, pero él es de otro tiempo, cuando la batería bien cargada. Hermano, ¿qué vamos a hacer? Qué tremenda oportunidad la que tenemos nosotros. Yo le vengo dando gracias al Señor porque me llamó en este tiempo. Qué lindo tiempo para servir al Señor. Yo no sé, yo sé que hubieron en otros tiempos avivamientos y van a haber avivamientos, pero el Señor nos ha puesto ahorita aquí. Yo quiero decirle, Señor, yo no sé los demás, pero yo aquí estoy. ¿Qué quieres hacer en mi vida? ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué me llevaste? Le voy a decir esto y critíqueme si quiere. Una mujer pentecostal. Me estaban hablando de un ministerio que yo iba, que iba a comenzar en la iglesia. Y yo estaba oyendo, me estaban hablando de las luces, de las cámaras y esto y lo otro. Y yo oyendo, ¿y eso cuánto vale? Tanto. ¿Y cuánto vale aquello? Tanto. Y yo decía, ¿de dónde voy a sacar tanto? Yo no sé qué cara me vio la hermana. Eran unos pentecostales que habían venido a darnos asesoría. Usted sabe que los pentecostales dominan los medios de radio y televisión. Y vinieron a darme asesoría y nos ayudaron. Ellos nos ayudaron para comenzar nuestro programa. Pero yo no sé qué cara me vio la hermana. Y vino la hermanita así. Y me dice, varón de Dios. Así hablan ellos. Yo me agaché y le dije, sí, hermana. ¿Puedo decirle algo? Pues dije, ya se le va a profetizar. Sí, hermana, está bien. Y mire, me dijo unas palabras, hermano Ramos. De una manera tan sencilla, con un corazón simple, me dijo, varón, yo lo veo preocupado, pero no se preocupe, nomás deje que la luz de Cristo brille en su vida. No es lo que usted puede hacer, es lo que Dios va a hacer a través de usted. Y yo me quedé, esto lo he oído yo miles de veces. Pero esta señora en su sencillez, aunque están equivocados en muchas de sus doctrinas, y tristemente algunos ni salvos son, mírame acá, pero en la sencillez de ella, porque ella no es la pastora, ella no es la apóstol, ella es una hermanita que ama al Señor, que está en un lugar equivocado, y por eso es bueno enseñar la palabra de Dios a través de los medios, para que aquellos que no oyen la sana doctrina puedan oírla. Pero no es cierto eso, hermano, que no somos nosotros, es la luz de Cristo que brilla a través de nosotros. Me quitó, hermano Ramos, un peso de encima. Los últimos 5 años para mí han sido los mejores. Porque yo lo que he realizado es, si yo nomás tengo que ser quien Dios me hizo a mí y dejar que su luz brille a través de mí. Y yo no ando estresado, no ando nervioso. Las metas que tenemos son las metas que creemos que el Señor nos ha dado. Si las logramos, gloria sea a Él. Si no las logramos, gloria sea a Él. Pero he realizado que si no tengo metas no voy a hacer nada. Entonces más vale que tener metas para tener dirección, para tener progreso y para medir a dónde voy con respecto a la meta que me he trazado. Todo es relativo. A mí no importa si tienes 20, si tienes 30, 40 o 50. Los números no importan. Tienes que tener metas. Vamos a orar, hermanos. Todos puestos de pie, por favor.